Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El incendio de Ateca en Zaragoza ha calcinado ya unas 14.000 hectáreas y 1.700 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. El viento de las últimas horas ha obligado a trasladarlos a Calatayud. Todavía no se puede dar por estabilizado. Nos situamos hasta ahora en el recinto ferial de la localidad. Allí está nuestra compañera Ana Baz. Ana, ¿qué tal?
Buenos días. Unas 200 personas han pasado la noche en el recinto ferial de Calatayud, habilitado con camas, con mesas y con comida para las personas evacuadas. Hay impaciencia a esta hora porque, aunque las previsiones para esta tarde no son malas, los afectados aún no saben cuándo podrán regresar a sus casas y si estas han podido quemarse. Algunos de ellos nos contaban cómo vivieron esa evacuación.
Llama a un sobrino y dice, venga, bajar, correr. ¿Qué pasa? Y sales a la calle y una humadera y una... las calles y todo lleno de humo.
Nos pidió con toda la oleada, vimos ceniza y todo, todas las llamas, y desalojamos deprisa corriendo con lo puesto. Están allí la UME, los bomberos, los forestales.
En total han sido 5 los municipios desalojados, además de una residencia de ancianos de Villarroya de la Sierra. También se tuvo que evacuar a los turistas que se encontraban en los 2 balnearios de Alhama de Aragón. Ya han reabierto, por cierto, tanto la A2 como la Nacional 2.
En el incendio de Cebreros, en Ávila, hay esperanzas de que pueda quedar perimetrado en las próximas horas. En Galicia, los fuegos de Valdeorras en Ourense y Ocourel en Lugo son ya los mayores de la historia en la comunidad. Los 2 superan las 10.000 hectáreas calcinadas y siguen además sin control ante el aumento de las temperaturas. Hoy 12 comunidades están en alerta. Los termómetros van a superar en buena parte del país de nuevo los 40 grados. En aviso naranja, Andalucía, Extremadura, Madrid y también Castilla-La Mancha. Y pendientes además del Banco Central Europeo, que por primera vez desde 2011 va a aprobar una subida de los tipos de interés, una medida respaldada por la mayoría de expertos para hacer frente a la alta inflación y a la caída del euro frente al dólar. ¿Cómo nos va a afectar, Susana Moneo?
Pues suben los tipos de interés y lo inmediato es el encarecimiento de los créditos, por tanto de las hipotecas. Quienes tengan intereses variables en estas hipotecas y deban revisarla, van a ver cómo se elevan esos intereses que pagan por el dinero prestado. Además, la banca ya ha subido los créditos a tipo fijo. Se están ofreciendo a más del 3%. Pero en la otra cara de la moneda están los depósitos, el ahorro, el dinero que tenemos en el banco que nos va a rentar más. Y habrá otros beneficios. Emilio González, profesor de Economía de Comillas y CADE.
Y cuando se baja la inflación, la economía es competitiva y se pueden crear puestos de trabajo. Porque si ahora la inflación sube más en la zona euro o en España, que pongamos, por ejemplo, en Estados Unidos o en China, los bienes europeos son muchísimo más caros o se encarecen mucho más y entonces se van a vender mucho menos, con lo que va a implicar de pérdida de puestos de trabajo, etcétera.
La incógnita es si el Banco Central Europeo va a subir los tipos en un 0,25 como se prevé o un 0,50 como están pidiendo algunos medios económicos.
Y María Jesús Montero será la nueva vicesecretaria general del PSOE y número 2 del partido. Es una noticia que acabamos de conocer. Sustituye a Adriana Lastra, que el lunes dimitió por cuestiones personales. Ricardo Rodríguez.
Sí, ya forma parte del núcleo duro presidencial, pero ahora además María Jesús Montero va a compaginar su condición de ministra de Hacienda con la de vicesecretaria general. Va a encabezar un partido temeroso de su derrumbe junto a Pilar Alegría y Patxi López para la puesta en escena. Los tres son apuestas experimentadas de larga trayectoria interna, perfiles acorde con la demanda de hacerse reconocibles para un PSOE clásico. Pedro Sánchez ha designado además un comité de dirección para pilotar el partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, movimientos en el Atlético de Madrid. Mikel Zumalde.
El Atlético de Madrid está a punto de anunciar 3 movimientos de gran calado. Javi Gómez.
Empezando por la incorporación del lateral derecho, petición expresa del Cholo Simeone. Nahuel Molina se convertirá en las próximas horas en el tercer fichaje rojiblanco de la temporada y Nehuen Pérez hará el camino inverso al Udinese. Los otros 2 movimientos son renovaciones. Jano Black seguirá como rojiblanco hasta 2028 y Tomás Lemar hasta 2027.
Anoche España cayó eliminada después de perder frente a Inglaterra por 2-1. Esta es Mariona Caldentey, molesta con la árbitra.
Si digo lo que pienso, igual me sancionan, porque creo que estos partidos son detalles. Nos enseñan la repetición del gol en la pantalla, a Irene le dan un codazo en la cara, es gol.
En el Tour de Francia, última jornada montañera. La lucha entre Vingegaard y Pogačar está servida y Erviti ha dado positivo en COVID y abandona el Tour. En tenis, Djokovic aparece inscrito en el US Open, pero la organización seguirá las normas que dicta el gobierno estadounidense, que solicita pauta de vacunación completa a aquellos que quieran acceder al país.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5. ¿Qué tal estamos? 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE, ya sabes, una hora por delante para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, del dinero, aunque cada día da para menos. Si antes con 20 euros llenabas un par de bolsas del súper con productos básicos, ahora con la misma cantidad, pues, ¿qué te voy a contar? No nos llega para casi nada, ¿verdad? Está todo carísimo, el incremento de los precios ha superado el 10%, no te estoy contando nada que no sepas. Pero es que es la cifra más alta desde hace 37 años y obviamente por eso, entre otras cosas, es noticia. La gasolina, la luz, el gas, la cesta de la compra, todo está subiendo y mucho. Pilar García Muñiz, me parece el día de la marmota porque la de veces que estamos diciendo eso y cada día es un nuevo récord.
Sí, lo que nos queda además, John, ¿eh? Porque esto además no tiene pinta de que vaya a mejorar en breve, lamentablemente. Es que cada factura que nos llega es más alta que la anterior, así que aunque intentemos estirar los sueldos, pues no nos llega para todo. Y en esta situación, las vacaciones se han convertido en un lujo que muchas familias pues no se van a poder permitir. El 30% de los españoles ha cancelado sus vacaciones por la subida de precios. Un ejemplo, los hoteles han encarecido en un 45%. Y además, otra cifra, otro dato, 4 de cada 10 hogares se han visto obligados a recortar la duración de sus vacaciones.
Y es aquí donde queremos fijar la mirada de hoy, porque en unos minutos vamos a hablar con varias familias para que nos cuenten cómo y por qué han cambiado sus planes para este verano. También vamos a comprobar si podemos hacer algún viaje sin caer en bancarrota. Y te vamos a dar algunos trucos incluso para ahorrar un poquito más.
Que siempre vienen bien. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con esas familias pues que han decidido no irse de vacaciones, no por gusto, sino simplemente porque no pueden. Mariano Mora es un vecino de Santander y fíjate, tanto él como su mujer trabajan. Es decir, entran dos sueldos en casa, pero debido a la subida de precios han decidido no irse de vacaciones este verano.
No nos hemos ido de vacaciones, no creo que sea el momento. La verdad es que ha tenido mucho que ver los pagos de los recibos de los impuestos, se junta todo, como en todos los lados, y no se puede hacer otra cosa, hay que ser precavidos. La factura de luz, gas, etcétera, pagamos más de 150 euros gastando menos que otros meses del mismo año. Y bueno, la verdad es que no toca y es un poco difícil.
Bueno, es importante esto que destacaba Mariano, ¿eh? Consumimos menos, pero estamos pagando más. Sí. Es que estamos en esas, ¿no? Que es muy significativo. Mariano, su mujer y su hijo solían viajar generalmente a Portugal o también, bueno, a zonas del interior de España o a playas cercanas, unos desplazamientos que realizaban en coche. Por cierto, los precios de los carburantes han bajado ligeramente. Están por debajo de los 2 euros, pero no es suficiente. Siguen estando en precios muy altos. Y esto podría empeorar, además de cara al otoño. Es precisamente lo que teme Mariano.
Hemos ido lo que se podía, como todo el mundo, unos días por ahí. Pero claro, como está la situación económica, es imposible. No es viable, vamos. Y más con la incertidumbre que hay. No lo digo ya por el trabajo, sino sabes cómo hacer frente igual si sigue subiendo los impuestos como están subiendo, claro, y lo peor es eso, que cuando ves que no te llega el sueldo para pagar los impuestos, pues la verdad es que te pones bastante nervioso.
Lógicamente. Esto en un hogar, fíjate, con 3 miembros. Las dificultades crecen obviamente a medida que aumenta la familia. José María Violero es un vecino de Campo de Criptana en Ciudad Real. José María, tú estás casado, tienes 3 hijos, es decir, familia numerosa a fecha de hoy, y en vuestro caso, por la subida de precios, tampoco os podéis ir de vacaciones, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no nos podemos ir de vacaciones conforme está la vida y conforme están los trabajos y todo de caro. Así que nosotros nos hemos planteado pues que hemos estado mirando para irnos de vacaciones, pero es imposible. Está todo carísimo y nosotros preferimos pues vivir, sacar la casa hacia adelante y pagar nuestras facturas pues como todas las personas, ni más ni menos.
Claro, hay que afrontar el día a día, ¿verdad? Eso es lo importante. Es lo importante. Y las vacaciones, pues, nos vienen muy bien a todos, pero si no se puede, pues no queda otro remedio. No. Pero es que estamos hablando, José María, que en tu caso, como escuchábamos, la familia anterior también, la de Mariano, es que en vuestra casa también entran 2 sueldos, porque tú estás trabajando y tu mujer también, ¿verdad?
Sí, exactamente. Yo soy camionero. Mi mujer trabaja en una residencia de ancianos, lleva 3 meses trabajando y, bueno, pues ahora mismo es inviable porque tenemos que atender, tenemos que pagar y lo más normal, pues estamos siendo precavidos porque estamos viendo que para a mí personalmente para el mes que viene, en agosto, me hacen la revisión de la hipoteca y tengo ligeras dudas de que me van a subir la hipoteca de lo que se está diciendo, entre 1.000 y 1.500 euros al año.
Pues fíjate, no tengas dudas que te la van a subir, ¿eh?
Sí, sí.
José María, como nos la van a subir a todos, va a ser así, va a ser así.
Oye, claro, luego está, tú y tu mujer tomáis la decisión, pero luego hay que contárselo a los chavales. ¿Esto cómo ha sido? Porque fácil nunca es.
Pues gracias a Dios lo tengo que decir muy alto y claro. Tengo unos hijos muy responsables. Mi hijo, el mayor, está estudiando, le estamos pagando los estudios, pero él también se está involucrando bastante, trabaja y estudia. Y mi hijo, el mediano, pues también estudia y este verano pues le hemos dicho que hay que intentar hacer algo y el muchacho, pues hombre, ha puesto de su voluntad y lo hemos mandado a trabajar y el muchacho está respondiendo y bueno, pues lo saben y lo entienden y lo comprenden y dicen que ya vendrán tiempos mejores.
Qué bueno que sí, sean sí. Así, ¿no? Que sean sí, tan sí. responsables y que se hagan cargo también de la situación.
Por supuesto que sí.
Oye, y que no pasa nada por no marcharnos también de vacaciones, que no hay que dramatizar, que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, ¿no? Y,
sí, totalmente.
Y bueno,
claro
y hay que,
sí.
que afrontar el día a día como viene, eso es lo importante. Y, sí. y bueno, disfrutar de los momentos también de tranquilidad que tengamos, sea en nuestra casa o sea cerquita del mar. Que disfrutéis lo que podáis, José María.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y que
gracias.
Vaya todo lo mejor posible, que tienes unos hijos estupendos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, José María Violero, padre de una familia de tres hijos, que como has escuchado, pues han dicho, pues no nos podemos ir por ahí, nos tenemos que quedar, Pilar.
Sí, y los que tenemos la suerte de poder escaparnos unos días, pues estamos a tiempo de encontrar algún chollo, John. ¿Qué plan puede salirnos pues más económico, más rentable a esta altura del verano, además? Pues se lo vamos a preguntar a Antonio Cordón, que es propietario de Viajes Melcar. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, tenemos un presupuesto ajustado, porque ya estamos contando que las cosas están pues de aquella manera. ¿Qué zonas de España son este verano las más baratas, Antonio?
Bueno, complicado. Es complicado en función de la fecha. Lógicamente, si estamos hablando del mes de agosto, barato...
no hay nada, claro.
Que no. A ver, yo tengo un problema en este sentido en tanto en cuanto tenemos la gran suerte de tener la agencia en una ciudad como es Cádiz, que creo que tú bien conoces,
sí.
con una playa magnífica, con lo cual aquí costa a costa nos piden poca. Pero de las costas quizás la que está en unos precios más asequibles puede ser la de Almería, ¿vale? Uh-huh. El resto está a unos precios francamente altos. Pero cuidado, hay un momento donde el hotel, al tener precios tan caros y ver que no viene esa demanda que ellos esperaban, muy probablemente, no me extrañaría que a partir de cierto momento, ahora en agosto, los precios empiecen a bajar. No quiero ser adivino, pero después de muchos años en la profesión, me da pie a pensar que eso puede suceder. ¿Eh?
Oye, ¿puede darse el caso, porque yo es la sensación que tengo, de que este año más que nunca aquello de viajes de último momento, de última hora, se den y se multipliquen por aquello de que de repente encuentras un chollo en un momento determinado con una baja de precios muy especial y la gente ya está dispuesta a ir a donde sea con tal de pasar unos días?
Sí, sí, concretamente lo que te acabo de explicar. Yo voy a decir, en el mes de agosto los hoteles han empezado a unos precios absolutamente demenciales, es decir, hoteles de tres estrellas a 200 o ciento y pico euros la noche, me parece una auténtica barbaridad. Por mucho que haya subido todos los gastos generales y consecuentemente la primera tanda de reservas en julio, pues bueno, porque toda aquella persona que quería o tenía la necesidad de salir reservó, pero luego efectivamente el volumen de la subida de gastos a nivel general está siendo tan brutal que, como decía algunas personas de las que han hablado, han tenido que cortar esa salida. Pero, repito, muy probablemente ya a partir de mediados de agosto es probable que haya ofertas en el mercado. Cualquier agencia de viaje, cualquiera podría preguntar y seguro que algo encuentra que se adapte a sus necesidades. Esto si hablamos de España. Sí, si queremos salir fuera, sí. el tema se complica bastante porque las compañías aéreas en larga distancia, los precios o incluso en Europa han subido una barbaridad. Pero curiosamente hay destinos en vuelo charter a la zona del Caribe o incluso algún punto novedoso, como ha sacado un tour operador a la zona de Los Cabos, en Nueva California, México, a unos precios francamente óptimos, ¿eh?, para lo que se encuentra en el mercado. O sea, que a lo mejor por 1.400 euros una semana en todo incluido no es mal precio para una temporada vacacional. Y ojo, porque es probable que en el mes de septiembre, octubre, los viajes al Caribe, que están basados en vuelos charter, no en regulares, es probable que también tengan buenas ofertas, ¿eh?
Pues con esto nos vamos a quedar, con este buen consejo de Antonio Cordón, propietario de Viajes Melqart. Gracias, un abrazo, Antonio.
Gracias a ti igualmente.
Es que me queda muy poquito tiempo. En dos minutitos quiero hablar con esa gente que ha decidido ahorrar. Ha dicho, yo no toco mis ahorros por lo que pueda venir. Y eso lo sabe bien Laura Núñez, que es directora del Observatorio del Ahorro Familiar y de la Fundación Mutualidad de Abogacía. Laura, ¿qué puede hacer durante el año una familia normal para poder ahorrar e irse de vacaciones? ¿Es posible?
Hola, buenos días. Pues, bueno, la verdad es que yo creo, primero que tenemos que hacer todos para poder ahorrar, para irnos de vacaciones o cada uno para gastárselo en lo que quiera, es ser conscientes de en qué nos gastamos nuestro presupuesto anual. Si tú preguntas por la calle, prácticamente nadie es capaz de decirte qué porcentaje de su presupuesto dedica, por ejemplo, a alimentación, a las compras que hacemos en los supermercados, pues de comida, bebida, etcétera. ¿Qué porcentaje se nos va en transporte? ¿O qué porcentaje dedicamos a restaurantes a lo largo del año? No somos conscientes de qué nos gastamos el dinero, pero yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer es, pues, yo aconsejaría una retrospectiva, por ejemplo, durante los últimos 4 meses, no tiene por qué ser un año entero, pero sí más de un mes, porque los meses a veces son volátiles, ¿no? No gastamos lo mismo siempre. Entonces, el cogernos, por ejemplo, 6 meses y ver en qué se nos ha ido el presupuesto esos 6 meses, y a partir de ahí, pues hay que marcarse un objetivo de ahorro, ¿no? En decir, oye, pues cuánto se me está yendo en restaurantes, o bueno, pues resulta que en hoteles y vuelos no me doy cuenta, pero cada 2 por 3 me estoy yendo y se me está yendo un montón. O en bebidas, en lugar bebidas y comidas, quiero decir, en lugar de irme a un supermercado que sé que tiene mejores precios, pues por vaguería, por lo que sea, me estoy yendo al gourmet que tengo enfrente de casa y al final, claro, parece que no, pero se nota, ¿no? Yo creo que lo primero es saber qué nos gastamos, el dinero, y luego marcarnos unos objetivos de ahorro y decir, bueno, pues yo creo que evidentemente no puedo ahorrar de lo que me gasto a lo mejor en farmacia, dentista, lentillas, gafas, porque es necesario. Pero sí, igual, pues en lugar de ir tanto a restaurantes, pues puedo ir a tomar el aperitivo y ya como en casa, ¿no? Entonces, pero hay que ser consciente, no somos conscientes de en qué nos gastamos el dinero, así que eso sería lo primero.
Lo primero de todo, y además un gran consejo de Laura Núñez, como decíamos, directora del Observatorio del Ahorro Familiar y de la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Le voy a pedir una cosa, si le puedo llamar otro día para ampliar un poco esta información, porque me parece muy interesante incluso cómo recuperarte de cara a lo que queda de año, ¿de acuerdo?
Pues estupendo, estaré encantada, porque creo que hay una falta de educación financiera tremenda en la población y que es necesario pues tratar de contribuir a ese aprendizaje, ¿no?, a través de la educación, que son los que mejor labor hacéis en ese sentido, ¿no?
Pues muchas gracias, Laura Núñez, encantada. Un abrazo.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te gusta la carne tanto como a nosotros y no tienes espacio para barbacoa, déjate seducir por el horno Stickmaster de Teca para cocinar como a la brasa.
Conseguirás resultados espectaculares en chuletones, solomillo, hamburguesas. Pruébalo 30 días sin compromiso.
Además, con los tecnoprecios del Corte Inglés ahora tienes un 15% en todos los hornos, placas y campanas Teca.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
4 millones de euros recaudados y más de 47.000 multas. Ese es el balance de las sanciones que se han puesto por pasar por la plaza elíptica sin la famosa tarjeta medioambiental desde que el pasado 22 de febrero entrara en vigor como zona de bajas emisiones. Gloria López Nava, ¿está pasado? ¿Has pasado por ahí?
Yo no, como sabía que no se podía, por si acaso, por si acaso. Pero hay más de 11.000 conductores afectados que, como recordarás, John, se quejaban de que estas multas reiteradas se debían a una mala señalización, sobre todo en ese túnel subterráneo que atraviesa la plaza. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido su error y ha decidido perdonar las sanciones repetidas que se han registrado hasta el 2 de mayo. Bueno, todas no, porque los conductores multados sí van a tener que pagar esa primera multa, que son aproximadamente unos 90 euros. Enrique es uno de esos 11.000 afectados y enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente qué le parece esta decisión.
Bueno, otra vez volvemos a estar en alerta naranja por las altas temperaturas en toda la comunidad, menos en la sierra, que está de momento en aviso amarillo, ¿verdad?
Vamos a alcanzar, John, los 39 grados de máxima hoy. Ahora mismo ya en la Puerta de Alcalá tenemos unos 33 grados, mientras que en la sierra, como tú dices, van a llegar hasta los 36. Otros dos hombres de 68 y 70 años se encuentran en estado grave al haber sufrido sendos golpes de calor, uno en Torrejón de Ardoz y el otro en el distrito de Chamberí de la capital. El primero se encontraba en el interior de su coche y el segundo en su vivienda. Además, seguimos muy pendientes también de cómo evoluciona ese trabajador de la limpieza de 58 años que sigue grave tras sufrir un golpe de calor en el distrito de Arganzuela el pasado martes por la tarde.
Y cuidado si vas en el coche, que los golpes de calor te pueden resultar muy traicioneros al volante. Lo digo porque vamos a hablar con la DGT para saber cómo se circula ahora mismo por las principales carreteras de nuestra comunidad. Tengo a Enrique Marchán. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un accidente en la M50 en el entorno de Torrejón de Ardoz, sentido norte, sentido A2, que genera hasta un kilómetro de retenciones, algo más de un kilómetro en esa ronda de circunvalación. En el resto de carreteras, por lo general, situación muy tranquilo, tan solo con algo de tráfico lento en la A6 a la altura del plantío de entrada a la capital madrileña. Eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias, Enrique. Ahora mismo vamos a hablar, precisamente hablando de tráfico, de ese nuevo giro que han dado las multas en Plaza Elíptica.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Nespresso sabemos que cada momento de tu verano es para disfrutarlo y queremos vivirlo junto a ti. Porque estés donde estés, no quieres renunciar al mejor café. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que llenará tu verano de momentos Nespresso. Solo durante Your Special Days, hasta el 24 de julio. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Tu hija comienza la universidad y su futuro.
¿Quieres ser maestra, pedagoga o educadora social? En el CES Don Bosco eliges tu vocación con las mejores garantías de calidad. Dobles grados, prácticas y becas internacionales, red de colegios, sin nota de corte. Elige tu futuro. Elige CES Don Bosco. Cita previa 914-500-742 y ven a visitarnos.
Ahora más y mejores rebajas en CIA. Hemos añadido más estilos y con mayores descuentos, hasta un 50%. Descubre las grandes rebajas de CIA y aprovecha las mejores ofertas para este verano en tu tienda CIA y online.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
No
91-308-5000.
Si lo que te gusta son las ofertas, con Ahorra Más siempre aciertas. Porque solo hoy puedes llevarte 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99 euros el kilo del lote. Tus productos frescos favoritos al mejor precio. Tus ofertas en Ahorra Más.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 91-528-6822, gruposercom.com.
Ven a conocer el nuevo Gran Barril de Castellana, la nueva apuesta de Grupo Oter en pleno Distrito Financiero de Madrid. Un local amplio, luminoso y elegante, con lonja de pescados y mariscos, mesas de tapeo, salones privados y gran terraza urbana. Te ofrecemos mariscos y pescados frescos traídos de las diferentes lonjas de la geografía nacional y arroces marineros como exponente principal, garantizando los mayores estándares de calidad y frescura. Del mar a su mesa. Gran Barril de Castellana. Calle Poeta John Maragall 23. Antiguo Capitán Haya. Información y reservas en el 91-737-9888 o en granbarildecastellana.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Hace calor, pero luego hay cosas que también te encienden, ¿no? Por ejemplo, una multa en un momento determinado. Enrique respira hoy un poco más tranquilo. Él tiene 13 multas acumuladas por pasar reiteradamente por el túnel subterráneo que atraviesa Plaza Elíptica. Pero se espera muchas más porque la primera que recibió corresponde a febrero y le llegó en junio. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid le ha dado una alegría, entre comillas, porque, Gloria López Navas, ¿cómo queda la cosa?
Pues imagínate, yo una razón de 90 euros cada multa, pues una broma bastante importante. Y como tú dices, pues le han dado una alegría porque ellos se quejaban, todas las personas multadas, 11.000 en total, de que la mayoría de estas multas se debía a una mala señalización en la zona. Bueno, pues el consistorio reconoce que ha habido confusiones en el preaviso y ha decidido anular las multas reiteradas hasta el 2 de mayo en esta zona de bajas emisiones y que solo cobren la primera.
Bueno, Enrique, dadas las circunstancias, te tengo que felicitar, porque claro, tienes 13 multas, te esperabas más, lo de 90 euros casi, bueno, de decir que me quiten lo bailado, ¿no?
Bueno, la felicidad está un poco a medias porque estamos esperando a ver qué pasa con lo de mayo, porque hemos seguido pasando muchos por allí, porque hasta que no nos hemos ido notificados, que casi todos hemos sido notificados a mediados del mes de junio más o menos, hemos estado pasando por allí.
Claro.
Y no entendemos muy bien el por qué sale la fecha del 2 de mayo, porque además en la enmienda presentada por Más Madrid, ellos lo que piden es que se anulen todas, se supone hasta ayer que se presentó la enmienda.
Uh-huh.
Entonces no sabemos muy bien por qué sale lo del 2 de mayo.
Claro, yo creo que el ayuntamiento calcula, ¿no?, un poco que es el tiempo que ha habido de aviso para que llegaran esas primeras multas, pero es verdad que a ti te ha llegado en junio, o sea que el 2 de mayo todavía no te podías haber enterado por medio de las multas. Y bueno, te puedo dar de buena noticia que el ayuntamiento ha dicho que lo va a estudiar, ¿eh? O sea, no tenemos que perder la esperanza.
Bueno, es que estamos todos ahí muy consternados. Estamos en un grupo de WhatsApp, muchísima gente, más de 300 personas.
Uh-huh.
Y ya te os digo que hoy, después de lo que pasó ayer en la asamblea, hoy estamos con unos 100 mensajes cada hora, más o menos, en el grupo de WhatsApp. Está la gente un poco cabreada y un poco que no sabemos lo que va a pasar por lo dicho. Además que las multas no son de 90 euros, son de 200 euros.
¿Ah, sí? ¿200 euros?
Sí, son de 200 euros, porque por lo visto se cambió y por el tema este de no uh-huh. contaminar, las multas iban a ser de 200 euros.
O sea que yo en principio
tengo 13.
Ya.
Sí, yo tengo 13, pero es que yo desde febrero hasta que me llegó la primera multa, que fue primero fue sobre el día 10 de junio, yo he pasado pues casi todos los días. O sea, a mí me han llegado 13, que suena a pocas porque hay gente que tiene 80 o 90, pero es que a mí me pueden llegar 60. Y es que además van con mucho atraso. O sea que yo las últimas multas que tengo 4 o 5 de abril, pero yo en abril he pasado 25 veces. O sea que es que yo estoy aquí que te pueden llegar las multas en el mes de agosto, septiembre o que no sabemos.
¿Y has pagado alguna ya, Enrique?
Pues de momento no, porque en el grupo nos han dicho, bueno, también nos hemos acercado a la calle Albarracín y nos han estado diciendo a gente que, claro, como estamos en el grupo, todos un poco nos comunicamos y nos estaban diciendo que no hiciésemos nada, que seguramente había que pagar la primera, pero claro, nos lo decía un trabajador de allí, entonces...
Sí.
También ellos nos decían que todavía no era seguro, pero que ni hiciésemos nada. Además nos decían ni recurráis, ni paguéis, ni hagáis nada. Así que muchos nos hemos quedado parados, se nos han pasado los 20 días de recurrir porque nos han dicho no recurráis, pero claro, nos lo han dicho trabajadores, que ahora nos pueden, o sea, que es que estamos muy todavía, a ver, estamos con la duda
todavía.
Lo que salió ayer, de que parece ser que van a quitar muchas, pero claro, es que durante el mes de mayo, bueno, de hecho, en el grupo este de WhatsApp se sigue apuntando gente, se sigue metiendo gente en el grupo, diciendo que les han llegado ahora 8 o 10 multas, pero que son nuevos, o sea, que es que han estado pasando hasta ahora.
Te dejo ahí, Enrique, porque tenemos que seguir con el programa, pero esto lo vamos a seguir muy de cerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos a jueves 21 de julio de 2022. Mira, hace 10 años... casi exactamente, porque fue el 15 de julio, sucedió algo. La canción del verano. Como te digo, era 2012, daba igual que te gustara o la odiaras, incluso que fueras un mero oyente o el propio padre de la criatura. Hace 10 años, el Gangnam Style era la banda sonora de medio mundo y lo fue desde, como te digo, el mismo día que se estrenó en julio. No es que sea de mis canciones favoritas, pero quien más que menos ha hecho un poco el gamba con esta canción, Oppa Gangnam Style, que gritaba su creador. Ojo, 3.000 millones de reproducciones en internet. La canción, sin duda, de aquel verano, pero mucho más. Ponía en el mapa musical y en el mapa en general a Corea del Sur. Su creador y cantante era Park Jae-sang, hijo de una familia acomodada que no pasaba hambre, precisamente. De hecho, al chaval lo mandaron a Estados Unidos cuando era joven para que estudiara música porque parecía que tenía talento, y lo tenía. Fue al llegar a la tierra de tío Sam cuando confirmó que el cachondeo también vendía la música. Y el hombre, pues, lo intentó. Años después sacó el famoso tema y arrasó. Dicen que solo en derechos de autor aquel año pudo ganar unos 20 millones de euros, y eso solo en Corea del Sur. Pero el éxito musical tuvo, nunca mejor dicho, su cara B. PSI, siglas y seudónimo que utilizaba, se había casado en 2006 con Jo Hae-yeon. Tuvieron gemelas. Era una familia feliz, la cosa les iba bien, y encima luego llegó el dinero. Hasta que, paradójicamente, el éxito creció, creció y creció. El hombre se obsesionó con la canción. No entendía la razón y la clave de ese abrumador triunfo mundial. Por más que se empeñaba y se esforzaba, no conseguía hacer un tema similar. Uno que consiguiese al menos un moderado éxito en su tierra. ¿Y qué hizo? Pues echó a la bebida. Si estoy contento, bebo. Si estoy triste, bebo. Si hace sol, bebo. Si llueve, bebo, decía. Esa fue una de sus declaraciones allá por 2016. Claro, perdió a su mujer, perdió a sus hijas y casi pierde la salud para siempre. Se metió en líos y fue acusado incluso de asuntos turbios, tanto de dineros como de abusos sexuales. Ahora dicen que está recuperado, incluso que es capaz de escuchar la canción y no ponerse triste. Curiosa paradoja la de que el éxito te haga grande, pero el resto de tu vida te haga sentir muy pequeño.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya sabes que en Herrera en COPE nos gusta escucharte. Y por eso tenemos para ti un número de teléfono, el 600-99-1314. Puede ser para opinar, para comentar, para echar unas risas, pero también para proponer temas. Y esta semana escuchamos un mensaje y decidimos seguir la pista. No solo porque el asunto está de actualidad, sino también porque hay muchas familias detrás y porque nos afecta directa o indirectamente absolutamente a toda la ciudadanía. El mensaje en concreto era este.
Buenos días, soy Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús. El motivo del mensaje es acerca de la nueva medida que va a poner en marcha el gobierno a partir del 1 de septiembre con la gratuidad de los billetes de Renfe Cercanías y Media Distancia. va a provocar el vaciamiento de las líneas de autobuses, porque el otro servicio se presta de forma gratuita, que va a suponer pues un perjuicio añadido a un sector ya muy castigado por la pandemia y por el precio de la energía.
Como has escuchado, se ha presentado de Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, y claro, aborda un tema que muchos usuarios nos habían ya trasladado. ¿Qué va a pasar con los autobuses? Te voy a poner el ejemplo de Madrid. El Cercanías de Madrid, según nos dicen, serían gratuitos el abono mensual, limitado, el abono trimestral universitario y el bono tren. En media distancia, en esta categoría, entre septiembre y diciembre de este año, gratis bono 10 regional, tarjeta 10 sencilla, tarjeta 10 libre, abono mensual regional, tarjeta mensual 40 sencilla y tarjeta mensual 40 libre. Cercanías ancho métrico, pues también se iban a bonificar al 100%, y esto afectaba a los abonos de carnet mensual universitario, bono tren 10 y FEBERAIL. Todas las personas que adquieran los abonos mencionados podrían usarlos para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año 2022. De momento no se ha anunciado cuándo se podrán adquirir, y esto es solo un ejemplo, porque te repito que en otras comunidades autónomas también están intentando proponer algunas cosas en esta línea. Claro, ¿qué pasa con los autobuses? Si el resto es gratis y ellos tienes que pasar por caja, ¿qué futuro les aguarda? Bueno, pues para hablar de todo ello, hemos devuelto la llamada a quien nos la hizo, a Rafael Barbadillo. Rafael, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Debo decir que esta entrevista, yo siempre las hago en directo, pero esta entrevista está grabada hace exactamente hora y media, porque en este momento, a esta hora en que se está emitiendo, estáis reunidos para buscar una solución. ¿Quiénes estáis en esa reunión y qué esperáis?
Bueno, pues nos vamos a reunir a las 12, tenemos la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Confederación y, bueno, entre otros temas, claro, como es lógico, se va a abordar este, porque hay muchísima preocupación en el sector, en las empresas del sector, por cómo se va, bueno, pues que cuáles van a ser las consecuencias de esta medida para nosotros a partir del mes de septiembre, porque claro, es como bien apuntaba en la introducción, va a afectar pues a 108 líneas de Renfe, cercanías y media distancia, ¿no? La media distancia son hasta 300 kilómetros. Y bueno, pues no solo son las cercanías de las dos grandes ciudades, como pueden ser Madrid y Barcelona, que tienen más desarrollo de la red de cercanías, sino que esto afecta también, ¿no?, pues a servicios como un Sevilla-Cádiz, un Oviedo-Gijón o un Madrid-Segovia, Guadalajara o Toledo. O sea, es decir, esto, la repercusión va a ser tremenda para el sector. Entonces, de no ponerse o extenderse la medida a todo el sistema de transporte público, se va a provocar un trasvase modal del autobús hacia el ferrocarril, que nos preocupa muchísimo. El sector tiene muchas inversiones puestas en marcha precisamente para descarbonizar la actividad, y en este momento pues no sabes si parar, seguir adelante. Esto puede llevar a expedientes de regulación de empleo a partir del mes de septiembre, puesto que pues vamos a tener que reducir el número de servicios. Es decir, no sabemos muy bien la repercusión que va a tener para nosotros, pero que sí está claro que si un servicio es gratuito y el nuestro cuesta dinero, está claro que el viajero se irá de un modo a otro, ¿no?
Claro, es que el problema es ese. Encima, con la economía como está, pues fíjate, si te dan algo gratis lo vas a coger, si siempre lo coges, ahora con más motivo, ¿no? Entiendo que no se ha llamado nadie del gobierno para proponer una oferta similar o para llegar a un acuerdo o para nada. Esto han tirado por el camino el medio.
Sí, sí, efectivamente lo anunció el presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, y no teníamos conocimiento nadie. Las conversaciones que hemos mantenido con personas del ministerio, pues tampoco tenían conocimiento de la medida, y bueno, lo que hemos hablado con ellos, me dicen, bueno, vamos a ver en el mes de septiembre cómo evoluciona, según el daño o tal, pues a lo mejor podemos buscar un reequilibrio. Digo, no, pero es que el mes de septiembre ya es tarde, es decir, el daño ya está hecho. Viajero que se va, ¿cómo le haces luego volver el día que desaparezca la medida? ¿Y cuándo va a desaparecer la medida? Porque realmente va a desaparecer el 31 de diciembre de este año, o va a ser el 31 de diciembre del año que viene, porque el año que viene es un año muy electoral.
Claro, esa es otra, porque no olvidemos que esto ha sido absolutamente electoral. Una de las dudas que tengo es cuánta gente trabajáis, porque a mí me da la sensación que lo que tú presides, esa asociación, tiene que ser numerosa, porque quien más, quien menos, ha montado en algún autobús de línea media, larga, a lo largo de su vida.
Pues mire, el empleo que el sector genera son 95.000 puestos de trabajo, empleo directo, más todo el empleo indirecto que de toda la industria que rodea al autobús. Y en España hay 2.800 empresas de transporte. Es un sector principalmente conformado por pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas de componente familiar. Todos conocemos algunos grandes grupos, pero efectivamente la mayoría del sector son pequeñas y medianas empresas. Y hay una preocupación muy grande por qué va a pasar a partir de septiembre. Yo, simplemente una anécdota. Nosotros tenemos la oficina en la estación sur de autobuses. Uh-huh. En Méndez Álvaro, aquí en Madrid, y bueno, pues el otro día salía yo de la oficina y iba a hacer una gestión por la estación, y bueno, un grupo de conductores que estaban en el pasillo me abordaron y me dijeron: oye, ¿es verdad esto de la gratuidad de los billetes de Renfe? Y le digo: sí, eso parece que ha anunciado el presidente del gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación. Y la respuesta de ellos fue: ¿qué va a ser de nosotros? O sea, el colectivo claro. Está muy, muy preocupado.
Claro. No, es que no es para menos. No es para menos porque encima venís de lo que venís. Es decir, es que os han hecho modernizaros, invertir mucho dinero. Ahora los carburantes de todo tipo están a precios absolutamente prohibitivos. Por lo tanto, bastante que sobreviváis, porque por el camino se han quedado, después de la pandemia incluso también, muchas compañías de autobuses se han quedado, pues eso, aparcadas.
Así es, el COVID al sector le hizo muchísimo daño, porque claro, la principal medida que se puso en marcha era restringir la movilidad. Nosotros nos dedicamos a movilidad precisamente, y estuvimos prestando servicio, porque es un servicio público esencial, prácticamente sin viajeros. El sector ha salido muy dañado. Bueno, llueve sobre mojado con el precio del petróleo y de la energía en general. Nosotros utilizamos también el gas como una energía muy importante para nosotros. Y bueno, pues claro, que lo anterior pues eran dos cosas que vinieron casi sobrevenidas. Esta no es sobrevenida, esta es provocada por la acción del gobierno, y bueno, pues va a generar probablemente más desaparición de empresas en el sector. El sector, durante el COVID, han desaparecido el 10% de las empresas que formaban el transporte de viajeros por carretera.
Claro, sobre todo las pequeñas empresas, que son las que más sufren en estas circunstancias, como tú decías anteriormente. Pues solo deseamos la mejor de las suertes, o por lo menos el menor mal que puedan haceros, que ya lo están haciendo. Por cierto, ¿lleváis alguna propuesta alternativa o no? Simplemente lo que queréis es manifestar en estos momentos vuestra preocupación.
Bueno, la propuesta alternativa sería extender la medida a todo el sistema de transporte. Es que no hay otra medida, o sea, es decir, o eliminarla, que no creo que sea posible, o extenderlo a todo el sistema de transporte.
Pues ahí queda eso en ese mensaje que nos dejaste en el contestador automático. Lo que nosotros queremos hacer es eso, precisamente poner el altavoz a toda esa gente que, cuando se toman medidas desde determinados atriles, pues se olvidan de que hay gente que va a sufrir, y mucho, las consecuencias de esa decisión, en casi siempre, casi todos los casos, muy electoralista. Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, que os vaya bien, y que a estas horas, insisto, porque esta conversación está grabada a las 11:18, hemos terminado de grabarla, a estas horas estáis reunidos, espero que vaya bien y que sea el principio de un buen final, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Pues ahí están, ¿eh? Ahí están reunidos, y esperemos que en este periodo de tiempo pues hayan tomado por lo menos una decisión para plantearle al gobierno, y a ver si solucionan ese problema de miles y miles de familias, ¿eh? Ojo, que no es ninguna broma. Por cierto, Cristina, él nos dejó, Roberto, un mensaje en el 600-99-1314. Lo digo porque es de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad?
Sí. Vamos a hablar, pero de lo que hemos hablado, la fosforera, que es cómo aprovechar los restos de comida. Porque no hay que tirar nada, y menos en estos tiempos. Y mira, lo que más ha salido es cómo aprovechar el cocido. Empezamos por Isabel. Escucha lo que hace con el cocido.
La sobra mía es el cocido de toda la vida, que guardo garbanzo y caldo, y entonces hago un arroz empedrado al horno, y está buenísimo, con mucha cebolla y la carne del cocido y los garbanzos y arroz, y lo meto al horno. Bato un par de huevos, se lo echo por encima y al horno, y está súper bueno. Un abrazo y enhorabuena. Soy una fósfora de todo.
Bueno, pero contundente, ¿eh?
Contundente,
sí. Arroz, huevo, vamos, le echa de todo.
Me ha entrado un hambre.
También te digo que sí, es verdad, me ha dado envidia. Oye, José María, ¿qué plan? ¿Qué propone?
Pues mira, un pescado frito. Escucha, porque la receta tiene una pinta de rechupete total.
Un pescado frito bueno de por la noche, se pica un tomatito, una cebollita, un pimiento y se hace un picadillo de pescado frito, que eso está para montarse, Herrera.
Mira, buena idea, buena idea, buena idea. ¿Y Aurelio?
Pues mira, también del cocido hace maravillas.
Alberto, enhorabuena por los programas buenos que nos das. A ver, yo soy un cocinillas y aprovecho mucho la comida, todos los restos, todo lo que puedo más, pero sin duda, el plato que cocino que más aprovechamiento saco es en el cocido. Te da con el caldo para hacer una sopa de pan clásica, sopa de fideo, un consomé, y con los garbanzos, pues los garbanzos tal cual, y puedes hacer ropa vieja, con la carne puedes preparar unas croquetas, una sopa de picadillo, o sea, en fin, infinidad de cosas con el cocido.
Bueno, y con el cocido, dependiendo qué cocido sea, también un buen puré, ¿eh?, es de agradecer, ¿eh?, con lo que ha sobrado. O sea, sí, que sí, muy rico. Sí. Yo soy muy de purés. Berna, que se llama como la ciudad suiza.
Pues mira, cómo aprovechar los plátanos que se pasan. Y es una receta que tiene una pinta muy rica, y yo creo que de postre.
Los plátanos, cuando se quedan un pelín maduros, se pelan, se ponen en una fuente de horno con un poco de mantequilla a temperatura medio-baja, se deja que se, como que se pochen, se terminan como inflando un pelín, y cuando llegan a ese punto se les pone un buen chorro de Málaga virgen y se dejan reducir. Se toman tibios con una bolita de helado. Son riquísimos. En mi casa se llamaban en Canarias plátanos a la puertorriqueña.
¡Ole! ¡Qué bueno! El helado.
Cómo me alegro además que lo haya dicho alguien de Canarias, porque sí que saben además ellos más que nadie cómo utilizar el gran producto ese que ¿sí? es el plátano. El plátano que con helado lo he probado muchas veces y lo conozco muy bien, pero yo no sabía esta receta, esta alternativa, con el chorrito ese además que me ha parecido muy interesante que nos proponía Berna, ¿eh? Fíjate las cosas que aprende uno escuchando Herrera en COPE. ¿Y Rosa?
Pues a mí me ha encantado. Verás lo que hace con las alubias. Oye, que lo mismo le pega a un vermú. Ya verás por qué.
Yo hago con las alubias blancas que sobran, con un poquito de salsa, le pongo un poco de atún y unas anchoas, lo trituro y queda como una especie de dip para tomarlo con tostas, con pan de pita, y queda muy rico para un aperitivo.
Pues mira,
para
es verdad.
Un aperitivo, por eso te decía lo del vermú.
No, pues tienes razón, y en frío además tiene que estar muy rico. Sí, 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 sí. Mira, le pegaría un vermucito o un vinito blanco. Vamos con uno último que nos cabe.
Venga, pues vamos a ver, Carmen, otra receta para aprovechar los restos del cocido.
Mira, yo hago el cocido, como todo el mundo, ¿no? Entonces tienes el caldo, tienes los garbanzos, tienes la pringá, y ahora con la carne que te sobre todo eso, una de dos, o haces croquetas, o coges, haces tú la masa, masa parecida al pan, más o menos, haces la empanada, y después con los restos que te queda de tu haber hecho la empanada, lo estiras muy bien, finito, lo fríes, lo embadurnas en azúcar, y tienes hasta el postre. Todos de un plato, así que ya lo sabes. Buenísimo.
Buenísimo.
Hasta el postre.
Hasta el postre. Mira, donde también ha habido debate, y no sé si buenísimo o malísimo, te digo, Vegas Altas. Así se va a llamar a la nueva ciudad que va a unir a Don Benito y Villanueva de la Serena. Pilar García Muñiz, estuviste tú allí precisamente cuando se votó.
Sí, sí, cuando se votó.
Y ahora
la fusión que salió que sí. Luego sí. Vinieron los dos nombres seleccionados, que fueron Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana, que no gustaron nada, John.
Y tampoco este de Vegas Altas 100%, ¿no?
No, estamos ahí a vueltas con el nombre, ¿eh? Pues no convence tampoco el de Vegas Altas a los vecinos de este nuevo municipio resultante. Y enseguida al mediodía vamos a explicar el motivo de por qué no les gusta, que tiene su razón. Y hablaremos, bueno, pues de todo este proceso de fusión entre estos dos municipios de Badajoz, que como estamos contando, pues tiene eso aquel.
Tiene eso aquel y todo eso ahora en con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En estos cuarteles han reclutado a los mejores y están dispuestos a darlo todo.
Pues no dicen que se han acabado la guerra para siempre.
El marino de los puños de oro. Y ahí va otro recluta.
¡Míralo! Es tremendo.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía o enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres joven y quieres comprarte una vivienda en Madrid, seguro que más de una ocasión cuando lo has planteado y dicho, y si nos compramos una casa, te ha sonado de fondo en tu mente esta banda sonora. No hace falta decir nada más, ¿no? Misión imposible. La Comunidad de Madrid ha anunciado un plan, mira, para ayudar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda. Enseguida vamos a analizar la letra pequeña de esta propuesta con un abogado hipotecario para que nos pase a limpio todo ello. Pero, como te venimos contando toda la mañana, este jueves volvemos a estar en alerta naranja por las altas temperaturas que tenemos en toda la comunidad. Menos en la sierra, que está en aviso amarillo. Ni tan mal, Gloria López Navas.
Sí, no nos olvidamos tampoco, John, de esos dos hombres de 68 y 70 años que se encuentran en estado grave al haber sufrido sendos golpes de calor en Torrejón de Ardoz y en el distrito de Chamberí de la capital. Y eso que nosotros, que conste, llevamos mucho tiempo advirtiendo de lo importante que es combatir el calor estando bien hidratados. Y para eso es muy importante comer más frutas y verduras que nunca. Nos ayudan a reponer las sales minerales perdidas por el sudor y nos dan además una dosis extra de energía para sobrellevar estas temperaturas.
Yo últimamente me estoy inflando, o sea,
claro, melón, a
fruta.
Sandía.
Y no soy de comer mucha fruta, pero estos días estoy inflándome. Santiago Blázquez es gerente de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo? Estamos contando, el verano es una de las mejores épocas, obviamente, para consumir frutas y hortalizas, pero claro, la pregunta del millón, ¿dónde podemos encontrar las mejores?
Buenas tardes, John. Pues realmente todas las estaciones son buenas para consumir productos frescos, en especial frutas y hortalizas, que como habéis dicho nos proporcionan parte de la hidratación que necesitamos más ahora en verano. Nos aportan vitaminas, minerales, además de ser una importante fuente de fibra. Uh-huh. Los profesionales saben que pueden encontrarlas en las empresas mayoristas ubicadas en Mercamadrid, que a través de sus canales de venta habituales, tales como fruterías, supermercados y restaurantes, ofrecen a diario la mayor variedad hortofrutícola de temporada, tanto a nivel nacional como internacional. Desde Asomafrut os aseguramos que los mayoristas de Mercamadrid garantizan la calidad y una oferta de producto siempre de temporada, ya sea nacional o de importación, comercializando siempre los productos en su momento óptimo de recolección.
Santiago, yo cada vez escucho más que ya no hay frutas y hortalizas como las de antes. ¿Esto es verdad o no?
Gloria, pues claro que hay frutas y verduras de calidad, que saben y huelen como las de antes, en su punto justo de maduración, incluso nuevas variantes con excelentes cualidades organolépticas. Pero hay que buscarlas y en ocasiones es difícil encontrarlas. Sin embargo, todas ellas están disponibles en los puestos de Mercamadrid. Los comercializadores nos adaptamos a los patrones de consumo y a las necesidades de los consumidores. En definitiva, suministramos a nuestros clientes el producto que nos demandan.
Oye, ¿cuál es el principal valor de las empresas mayoristas hortofrutícolas?
Bueno, pues yo creo que es de todos conocidos. Aportamos seguridad alimentaria y trazabilidad. En Mercamadrid tenéis que tener en cuenta que se realizan a diario inspecciones y auditorías por Madrid Salud, el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que trabaja por la seguridad de los alimentos. Aseguramos además la continuidad de los pequeños productores y del canal de distribución tradicional, en definitiva, de los pequeños establecimientos de venta de fruta. Aportamos diversidad e innovación. En definitiva, garantizamos una oferta variada y competitiva. Daros cuenta que en el mercado central somos más de 150 empresas. La competencia garantiza una reducción significativa del precio al consumidor, mejorando sensiblemente la cadena de comercialización. Simplificando, John, somos una gran plataforma donde desembocan la mayor variedad de frutas y hortalizas, tanto nacionales como internacionales, llegadas por todos los canales, donde seleccionamos, almacenamos e incluso procesamos en las mejores condiciones sanitarias un producto que apenas en unas horas llegará a todos los hogares. Solo apuntar que en el 2020 se comercializaron a través de Mercamadrid más de 2,2 millones de toneladas de productos hortofrutícolas.
De esas toneladas, mi mujer se lleva unas cuantas. Eso también te lo digo yo. Santiago Blázquez, gerente de Asoma Fruit, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. Que es un placer teneros ahí cerca y con la garantía que ofrecéis. Un abrazo grande.
Igual, un abrazo de nuestro hombre.
Bueno, y ahora hablamos de los problemas de los jóvenes para comprar una vivienda en Madrid. Eso sí que es abrir un melón.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano, disfruta de Carmen de Bizet en el Teatro Fígaro de Madrid. Tras su gira mundial, vuelve el clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid. 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y música en vivo para darle vida a Carmen, el símbolo de la mujer que apasiona, sublima y embarga. Carmen de Bizet. Hasta el 31 de julio en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hablábamos hace unos segundos de lo importante que es comer fruta y verdura, pero para eso hay que tener una cocina en condiciones como las de Cocina Salve, Gloria.
Un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Alve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Alve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Pide presupuesto sin compromiso en el 91-88-43-960 o entra en Cocina Salve. Ya sabes también que están en Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Si eres joven y estás buscando casa en Madrid, seguro que hace tiempo que has tirado la toalla. Los precios están por las nubes, los tipos de interés siguen subiendo, el desembolso inicial que hay que hacer es una barbaridad, no está al alcance de todos los bolsillos. Gloria López Navas, que es muy complicado.
Es lo que hemos dicho antes, que es una misión imposible. Ahora la Comunidad de Madrid acaba de anunciar un plan dirigido a los menores de 35 años que pretende facilitar la concesión de hasta el 95% de la hipoteca de su primer hogar. Eso sí, para ello deben llevar al menos 2 años viviendo en Madrid, no tener en propiedad ninguna otra casa y que el inmueble que se quieran comprar cueste menos de 390.000 euros.
Isidro Moreno es coordinador del Servicio de Orientación Jurídica General e Hipotecario del Colegio de la Abogacía de Madrid. Isidro, este plan está orientado a aquellos jóvenes que sí cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar una letra, pero claro, no la entrada inicial y necesitan ese empujón. ¿Es este el verdadero problema al que se enfrentan los jóvenes madrileños o es la punta del iceberg?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues evidentemente este es uno de los problemas importantes porque, vamos a ver, la cuestión es que los bancos, como regla general, a la hora de conceder un préstamo hipotecario, tienen que garantizarse que el bien garantizado con esa hipoteca tiene un valor igual o superior al préstamo concedido. Es decir, dicho de una manera más sencilla, pues que hay ladrillos detrás, detrás del préstamo para el caso de que se produzca un impago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ese 20% restante que el banco no te presta, lo tienes que obtener tú de otra manera, que es lo que se conoce como señal, ¿no? Como entrada. Eso dificulta muchísimo la adquisición de las viviendas. De esta manera se llegaría efectivamente pues hasta el 95% del valor de tasación. Es decir, el préstamo puede llegar hasta el 95% del valor de tasación. Obviamente, pues es una manera de facilitar enormemente, sí.
Claro, pero de todos modos la decisión final, claro, la van a tener lógicamente los bancos. ¿Corre el riesgo esta iniciativa de que no prospere al final o no? ¿Tú cómo lo ves?
Vamos a ver. Parece ser, hasta donde yo sé, obviamente esta medida no es obligatoria para los bancos. Es una medida conveniada. Es decir, solamente será aplicable a aquellos bancos que se adhieran a un convenio que previamente tendrán que suscribir con la Comunidad de Madrid. Habrá entidades financieras que estén interesadas en adherirse a ese convenio y otras que no lo estén.
Claro.
Pero pienso que no habrá problema, es decir, que seguro que va a haber varias entidades financieras que se adhieran a ese convenio.
En cuanto a que sean menores de 35, yo recuerdo que me compré la casa con 29. A fecha de hoy, ¿qué te parece como tope?
Bueno, vemos que el concepto de joven, de este plan. Sí.
Es que yo siempre estoy muy adelantado.
Yo soy un chiquillo.
Se considera joven a aquel que tiene hasta 35 años. Bueno, a ver, la realidad social es que hay muchas personas que yo no sé si son jóvenes según este concepto, ¿no? Pero desde luego salen de las viviendas incluso más allá de los 35 años. Pero bueno, algo es algo, ¿no?
La verdad es que sí, ¿Y qué pasaría en este caso con el tema de las hipotecas? Porque el Banco Central Europeo ha anunciado una subida en los tipos de interés. ¿Esto puede modificarlo?
Bueno, vamos a ver, una cosa es el tipo de interés de los préstamos hipotecarios, que efectivamente pues todo apunta a que va a producirse una subida de los tipos de interés, y otra cosa diferente es hasta dónde está dispuesto el banco a concederte ese préstamo hipotecario. No tiene por qué afectar.
Bueno, pues
respecto al objetivo de esto.
Con estos consejos nos quedamos de Isidro Moreno, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica General e Hipotecario del Colegio de la Abogacía de Madrid, sobre un tema tan importante como el de meterte a comprar una vivienda, que es algo que obviamente asusta a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, como decíamos antes, por aquello de que, primero, es muy difícil que te la den, que te den la hipoteca, y por otro lado, luego hay que pagarla. Gracias, Isidro, un abrazo.
Nada, a vosotros, buenos días.
Ahora ya sabes que llega Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y mañana a las 6, Herrera en Cope.